Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, que ninguna falta le hace ese estrés. Libérese de ese estrés, respire profundo. Y si nos ve a través de nuestras plataformas, muchísimas gracias. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos en Twitter y también estamos en Instagram y TikTok, donde pueden encontrar publicaciones que estamos haciendo. Síganos, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Así que bienvenidos. Y quiero también darle la bienvenida a nuestro invitado y amigo Luis Pedro Álvarez, abogado y exdiputado. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
María Dolores, muy buena tarde. Bien, gracias. Siempre contento de estar contigo y poder compartir un poquito con el equipo de Libertópolis y con la audiencia de todos los liberhéroes.
Así es, pues muchas gracias por acceder a esta invitación y gracias por ayudarnos en entendiendo todos los vericuetos que hay con respecto al presupuesto. Ya el Ejecutivo presentó esta propuesta de presupuesto, esta iniciativa de ley, para que se apruebe el presupuesto que se ejecutaría para el próximo año. Se está hablando de un presupuesto de 103.992. Y ya el lunes iniciaron las audiencias o las citas. No son citaciones porque son reuniones que tiene la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso para hacer el dictamen. Cuéntanos un poco acerca del proceso de aprobación. ¿Qué hace la Comisión? ¿Estas audiencias son públicas? ¿Se graban? ¿Cuál es ese proceso previo a la discusión que hay en el Pleno?
Claro que sí, María Dolores. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo fui diputado al Congreso de la República durante 8 años, del año 2012 al año 2020, y pues conozco bastante bien todo el proceso desde la presentación, discusión y aprobación del proyecto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Quiero contarte que en este caso la Comisión de Finanzas y Moneda de la República es la comisión más codiciada del Congreso de la República. En los años en que yo estaba era prácticamente para una bancada pequeña del Congreso de la República, de un partido pequeño, era prácticamente imposible participar en esa comisión. Tremendamente codiciada, normalmente la preside o un representante de la bancada oficial o un representante de la bancada mayoritaria dentro del Congreso de la República. Tremendamente apetecida, se manejan los números con muchísima secretividad, pese a estos anuncios de audiencias públicas, donde básicamente se escucha a Raimundo y todo el mundo ir a hacer romería de lo que quieren y de lo que piden. Yo creo que todo este proceso de disque audiencias públicas son puras payasadas. La realidad es que todo el tema del presupuesto ya viene cocinado y se discute tras bambalinas. Inclusive uno como diputado al Congreso de la República, como te decía, en bancadas minoritarias y donde normalmente, pues en mi caso, no sé si hay otro caso en la historia de Guatemala, pero en mi caso me opuse. Durante los 8 años que estuve en el Congreso de la República, voté en contra de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, y principalmente por las mismas razones, porque siempre se presentaron proyectos de presupuestos deficitarios con proyecciones de ingresos tremendamente inflados, con gastos absolutamente innecesarios, superfluos, en poco transparentes, en fin. Un montón de cosas. Pues regresemos al tema del proceso de, digamos, de creación, porque es una ley ordinaria del Congreso de la República y tiene que llevar todos sus pasos de aprobación de ley. Entonces, la iniciativa de ley la presenta el Ejecutivo a través del Ministro de Finanzas, así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto. Tiene como fecha límite el 1 de septiembre, 90 días antes de que venza el periodo para su aprobación. Lo tiene que presentar al Congreso de la República. Normalmente el 1 o el 2 de septiembre está ya presentada la iniciativa de ley al Congreso de la República. Establece el artículo 237 de la Constitución Política de la República que todos estos documentos de la iniciativa de ley son públicos y está penado penalmente el hecho de esconderle esta información a la población guatemalteca. Entonces, bueno, presentan. Hoy por hoy es relativamente fácil conocer por lo menos la iniciativa de ley. De hecho, yo antes de este programa me metí al internet y en el San Google, pues hice búsqueda presupuesto 2022, gobierno de la República de Guatemala. Encuentras una gran cantidad de información. Encontré unos cuadritos muy sencillos en 9 páginas. Encontré parte de lo que presentó el Ministerio de Finanzas al Congreso. Y la verdad que hay información que si te tomas unos cuantos minutos, pues puede ser de mucha utilidad. Pero más adelante vamos a hablar ya específicamente de los números. Volviendo al tema del proceso de aprobación. Bueno, entra la iniciativa de ley, se lee en el Congreso, en el Pleno del Congreso. Posteriormente a que se lee, se envía a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Y en esta comisión, pues empieza esta discusión. ¿Qué discusión? No tiene absolutamente nada. Ahora han tomado pues esa modalidad de que se dan audiencias públicas. Yo creo que poco se decide en esas audiencias públicas, más que algunas instituciones o algunas personas o grupos de interés pues van a hacer un poco de catarsis y a justificar pues sus sueldos. Muchos tanques de pensamiento tienen que ir ahí a justificar de que hicieron algún análisis, que se oponen, que si se gasta en esto, que si se gasta en el otro, pero eso poca relevancia tiene que ver realmente con lo que se va a aprobar. Eso se discute, como te decía, tras bambalinas, hasta inclusive a las espaldas de muchos diputados. Después, esta comisión tiene que emitir un dictamen favorable con la mayoría de los miembros de la comisión. En los últimos años en que yo estuve en el Congreso, aprobamos una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, en los cuales ya es obligatorio que haya por lo menos un representante de cada bancada al Congreso de la República, para que haya cierta información y alguna representatividad en esa comisión. Eso mejoró, eso ayudó a que pues pueda haber ya una, digamos, un poco más de peso en cuanto a las bancadas de oposición o bancadas pequeñas en el tema de la aprobación del dictamen. Pues ese dictamen se tiene que pasar con normalmente esta comisión tiene unos 21 miembros de los 160 diputados, y se aprueba con mayoría, es decir, con 11 miembros que firmen el dictamen. Eso ya tiene, digamos, un visto bueno y ya se pasa como iniciativa de ley al Pleno del Congreso. Se tiene hasta el 30 de noviembre de cada año para la aprobación, como digamos es el plazo máximo para su aprobación según la propia Constitución Política de la República, que también es otra payasada, porque aunque tú te quedes, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si no se aprueba el 30 de noviembre el presupuesto que envió el Ejecutivo, rige el presupuesto vigente en el año que está transcurriendo. Es decir, para el año 2022, si no se aprobara la iniciativa de ley, el proyecto de iniciativa de ley que envió el Ejecutivo al Congreso, regirá para el próximo año el presupuesto vigente de este año con todas sus ampliaciones. Así es que el tema ese de que si no se aprueba el presupuesto no va a funcionar el gobierno, pues no pasa nada. Realmente, y después se pueden hacer transferencias y se puede modificar al antojo del Ejecutivo y al antojo del Congreso en muchos casos. Entonces, toda esa, digamos, esa tensión mediática que se da en los últimos días y que el 30 de noviembre ya van a ser las 12 de la noche y no se aprueba el presupuesto, no sufran calenturas ajenas, no pasa nada, esa es la realidad. Entonces, se puede aprobar de dos formas. En 3 debates, como cualquier ley ordinaria, con mayoría simple, es decir, con 81 diputados, cada uno de los debates se tenía que aprobar con 81 diputados, o se puede aprobar por urgencia nacional, con una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros al Congreso de la República, que en este caso serían 107 diputados. Esa con la reforma que se dio a la ley electoral y a partidos políticos, y siendo que el total de diputados al Pleno del Congreso ahora son 160, pues en mi tiempo la mayoría calificada eran 105 diputados, ahora son 107 diputados. los que tienen que aprobar esa, digamos, esa urgencia nacional. Esas son las formas como podría quedar aprobado este, digamos, esta iniciativa que presentó el Ejecutivo. Eso es la dinámica, digamos, puramente de aprobación. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, la mayor parte del presupuesto son gastos de funcionamiento. Ya ahora, vamos a entrar en materia, pero básicamente cerca del 70% de lo que se proyecta de presupuesto son gastos de funcionamiento. Un 15% es destinado a gastos puramente de deuda, intereses de deuda y gastos, algunas pequeñas amortizaciones a capital de la deuda que ya se tiene. Que vamos a entrar al tema de la deuda, eso es algo muy importante que se tiene que entrar siempre que se habla de presupuesto. Y supuestamente habría para el próximo año un monto de cerca del 17% para inversión. Cuando no se llega a la recaudación esperada, adivina cuál de los tres rubros es el que se sacrifica.
Me imagino pues, que el de inversión.
Es el de inversión, exactamente, porque la planilla no se sacrifica y el pago de la deuda, pues es difícil también dejarlo de hacer porque claro, es un problema a nivel internacional.
Una pregunta, Luis Pedro, antes de entrarle al presupuesto, ¿la comisión tiene una fecha límite para entregar el dictamen o lo puede entregar el 29 de noviembre para que se discute el 30?
Sí, suelen presentarlo el 29 de noviembre, te puedes imaginar, hay una ahí estira y encoge, un jalón de pelo por todos lados, todos quieren tajada, esa es la realidad. Bueno, recordemos el propio Manuel Valdizón, que ahora está en la cárcel en Estados Unidos, pues fue presidente de esta comisión en el gobierno de la UNE, solo para mencionar un poquito de quiénes eran los personajes que merodean esta comisión. Y pues toda la corrupción que pueda estar relacionada con el tema de la aprobación de ese presupuesto. ¿Por qué digo eso? Porque en esta comisión se discute mucho la famosa distribución geográfica de la obra pública en el país. Y la obra pública es donde hay, como decía aquel señor de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Migrantes, la OIM, que decía que si no hay obra, no hay sobra. Pues efectivamente, en esa aprobación de la obra es donde están todos los mocos, todas las mordidas, todas las tajadas, y entonces ahí es donde todo el mundo se pelea a quién le van a asignar alguna obra. Ese listado geográfico de obras, quiero contarte que el propio 30 de noviembre en la noche, yo estuve 8 años en ese proceso, yo siempre lo solicité, decía, mire, quiero saber el listado geográfico de obras, ¿dónde está? Jamás me lo pasaron. Ya aprobado el presupuesto, ya te lo copiaban, lo hacían público, pero ya aprobado el presupuesto, lo cual no tenía ningún sentido, y era una de las razones fundamentales por las cuales yo me opuse siempre a la aprobación de los presupuestos, porque decía, ¿cómo vamos a aprobar un presupuesto si desconocemos todo el tema de la distribución geográfica? Ahora, ¿quién están dando dinero? Y, por ejemplo, también ahí está todo el listado de todas las ONGs, a las cuales se les asigna, digamos, presupuesto, y tú verás que la mayor parte de las ONGs se les asigna presupuesto en la cartera de salud pública, y tú te preguntas muchas veces, pero bueno, ¿y esta ONG qué tiene que ver con el tema de salud pública? Pues absolutamente nada. Gobierno a gobierno suelen cambiar esos listados de ONGs, salen las anteriores, entran las nuevas, todas las amigas del nuevo gobierno, las creadas por los nuevos gobernantes, suelen ser las nuevas grandes beneficiarias de todo ese dinero que se le asigna a las ONGs, que mucho va a terminar en manos de ladrones.
Entonces, así que, entonces Luis Pedro, perdón, lo que me estás diciendo es que por lo general los diputados no conocen el contenido del presupuesto.
Pues no todos, probablemente algunos sí lo conocen, María Dolores, los de representantes de los partidos grandes seguramente sí saben cómo se repartió el pastel, pero normalmente las bancadas pequeñas, y en mi caso pues yo pertenecí a una bancada pequeña y después fui diputado independiente, la realidad es que tenía ningún conocimiento de cómo estaba distribuida esa obra. Y por eso pues fue una de las principales razones por las que me opuse, porque cómo iba a aprobar yo un cheque en blanco, de lo cual que desconocía absolutamente. Es muy interesante también que el día de la aprobación del presupuesto es de los pocos días que tú ves más del 90-95% de los diputados presentes en el pleno del Congreso. Se ausentaron durante todo el año, 30, 40, 50% de los diputados se ausentan sistemáticamente a las reuniones del pleno, pero el día de la aprobación del presupuesto, ahí están presentes para decir, aquí está mi voto a favor del presupuesto, porque ya sabes que de alguna forma van a recibir algún premio a cambio. Y no necesariamente tiene que ser pues un tema de una mordida, sino puede ser también una asignación de una obra a su distrito o algún alcalde que pueda tener alguna afinidad a estos diputados.
Impresionante. Vamos a ir al corte para entrarle a los números que tú ya estabas dando, Luis Pedro. Hablabas de un 70% de gasto, hablabas de un de gasto de funcionamiento, un 15% de la deuda y otro 15% que iría a lo que ellos llaman inversión, pero que igual sigue siendo un gasto, pero ya es un gasto en infraestructura, si podemos llamarla así. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de estos temas, porque otro de los temas que se habla es que cada vez va aumentando el presupuesto porque hay que gastar más, según el gobierno. Pero también crece la deuda, que eso también dijiste que lo vamos a tratar. Y el tema de los ingresos. Pareciera que los ingresos o están inflados o la pregunta es, ¿lo que ingresa no es suficiente dinero para ejecutar? Pensando en un presupuesto que están hablando en este presupuesto de 74.368 millones de quetzales. La pregunta es, ¿74.000 millones de quetzales, poco más, no es suficiente? Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis.com.
Zamboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud y altamente resistentes de larga durabilidad. Así que ve a Zamboro, conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Entra a www.zamboro.com o también al 2362-1874. Entras a zamboro.com y ahí encuentras toda la variedad de diseños para tus necesidades. Así que zamborízalo con Zamboro. Estamos platicando con Luis Pedro Álvarez, abogado, y estamos hablando acerca del presupuesto. Luis Pedro, ya nos dabas algunos números del presupuesto y hablabas acerca del gasto, el gasto de funcionamiento. Pocas veces se le entra mucho al tema del ingreso, que no es suficiente, y siempre se habla de reformas tributarias, pero ¿qué pasa con el gasto y gasto de funcionamiento?
Mira, María Dolores, yo creo que el análisis de lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del país debería ser de toda la importancia de todos los habitantes de este país. Esta discusión y esta charla que estamos teniendo el día de hoy es algo que debería ser del pleno conocimiento de todos los ciudadanos de Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente en el presupuesto de la nación se traducen, ahí se reflejan bien cómo se están manejando las finanzas del gobierno. Recordemos que aunque no nos guste, aunque nos queramos hacer los locos y aunque no nos importe el tema del presupuesto, nos va a afectar a todos, porque en la medida en que la deuda pública vaya creciendo, pues en esa medida los ingresos tributarios, es decir, los ingresos de nuestros impuestos, se van a tener que ir sacrificando para pagar esa deuda. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Y la realidad es que durante los últimos 30 años, la deuda ha ido aumentando en Guatemala, la deuda pública ha ido aumentando en Guatemala de una forma escalofriante, especialmente en estos últimos 2 años. Para el año, a finales del 2019, la deuda pública total de Guatemala estaba cerca de los 165.000 millones de quetzales. Por supuesto, ahí no se incluyen los más de 40.000 millones de quetzales que el Estado como patrono le debe al Seguro Social, que jamás le va a pagar y que tampoco tiene contabilizados como deuda. Y de hecho, yo le pregunté a varios, cuando citamos a varios ministros de finanzas sobre el tema de la deuda al Seguro Social, fueron enfáticos en varias oportunidades en decir que el gobierno central no reconoce esa deuda al Seguro Social como patrón. Bueno, y entonces yo me pregunto, bueno, todos aquellos defensores de la Revolución de Octubre y todas esas cosas que hablan del famoso ICS, ¿dónde quedan? Porque el primero en incumplir su parte de pago es el Estado. Entonces, pero bueno, ese es un paréntesis. Tampoco se incluye en esa deuda los más de, bueno, son cerca de 2.000 millones de dólares que el Estado de Guatemala le debe al Banco de Guatemala por las pérdidas operacionales en la intervención del tipo de cambio del quetzal y del dólar, porque para mantener una estabilidad macroeconómica del tipo de cambio, eso suena así complicado, pero básicamente son las intervenciones que hace el Banco Guatemala para comprar y vender dólares para mantener, digamos, el tipo de cambio del quetzal contra el dólar relativamente estable. Pues tiene pérdidas operacionales, porque cuando compra y vende normalmente no lo hace como un inversionista normal, sino suele perder en esas operaciones cambiarias, y eso le produce una pérdida al Banco Central que no le ha pagado. Eso es algo muy delicado. No le ha pagado el Estado de Guatemala al Banco Central. Hay una deuda ahí fuerte, creciendo también cada vez más, y es difícil contabilizarla. Pocas personas realmente saben cuánto es el total de esa deuda. Sería bueno actualizarla porque no la tengo actualizada en mi mente. Creo que se puede entrar a la página del Banguat y se puede actualizar, pero es muy alta. Tampoco se contabiliza en el tema de la deuda. Muy preocupante, en el año 2020, con todo el tema del COVID y que aquí, que allá, la pandemia, el fin del mundo y todo esto, el Congreso de la República en el mes de marzo del año pasado le aprobó al Ejecutivo más de 35 mil millones de ampliación de presupuestaria y de deuda, de los cuales menos del 8% fue a parar en temas relacionados con COVID. La gran mayoría de esa deuda fue a parar para gastos de funcionamiento, para pagos de obra atrasada, que solo Dios sabe si la hicieron o no. Uh-huh. Yo más creo que ahí se dieron los temas de corrupción enormes. Y en fin, para dar los privilegios que, por ejemplo, los sindicalistas tienen en todos estos sus pactos colectivos de trabajo, para sus incrementos, especialmente el del magisterio y en caso de salud pública también. Y así vemos que el año pasado, por ejemplo, el magisterio recibió un aumento de salario cuando no estaban en su mayoría trabajando. Así una belleza. No perdieron un centavo en todos los cierres que nos hizo el gobierno, pero ellos recibieron íntegros sus salarios, y no solo íntegros, sino hasta con bonos y aumentos. Así se lo recetaron en el Magisterio de la República, y por eso ustedes han visto que llevamos casi 2 años y Javier Acevedo y toda su séquito de compañía no han dicho pero ni pío en todas estas crisis que ya están, porque están bien pagados, están bien lubricaditos, están bien tranquilos ahí recibiendo su pistillo, y en la gran mayoría sin ni siquiera trabajar. Pero bueno, entonces, como te decía, la deuda de Guatemala estaba en cerca de 165 mil millones de quetzales para finales del año 2019. El año pasado se aprobó una deuda de 35 mil millones de quetzales, más la deuda que ya traía el presupuesto 2019, que era cerca de 20 mil millones de quetzales. Así es que en total, bueno, eran cerca de 150 mil millones de deuda, una cosa así ridícula. Aparte de eso, para el año 2021 también se aprobó deuda, más de 20 mil millones de quetzales de deuda este año. Entonces, entre el año pasado y este año, María Dolores, vamos a ver en cuánto cierra esta deuda este año 2021, pero podemos decir que entre los 35 mil y 40 mil millones del año pasado, más los 35 mil, 40 mil millones de este año, más o menos en 2 años se le metieron 80 mil millones de quetzales de deuda a la deuda histórica nacional de Guatemala. Eso es casi la mitad de la deuda que teníamos acumulada desde el año 1985 a la fecha, y en 2 años se le metió el 50% de aumento. Eso es algo terrible, es algo insostenible. La mayor parte de esa deuda es para pagar gasto corriente, es decir, planilla, plazas. Algunos no lo saben, pero el gobierno, el ejecutivo del gobierno de Alejandro Yamatei ha ampliado el número de plazas enormemente en el gobierno. En vez de reducirlo, o por lo menos mantenerlo estable, o aprovechar, digamos, que siempre haya más o menos un 4 o 5% del total de empleados públicos renuncian año con año, en vez de aprovechar esa disminución natural que se da en el gobierno, pues aumentaron muchísimo, seguramente para darle plazas a allegados y buscar apoyos políticos, como suele ser siempre. Y en año de crisis, por el tema de la pandemia, donde la iniciativa privada la estamos viendo a palitos con cierres, disminución de ingresos, los créditos difíciles de pagar, una situación económica terrible, en el gobierno se vive otra realidad. expansión de plazas, expansión de salarios, expansión de gasto. Así es que ahí están viviendo otra realidad, están felices gastando a manos llenas y la deuda sigue subiendo sin límite. Esto trae, bueno, si esto no trajera consecuencias, pues qué importa, qué alegre sería. Pero como digo, es bien sencillo. Al aumentar la deuda, esa deuda hay que pagarla, y cuando toca pagarla, pues entonces más dinero de nuestros impuestos se va para el pago de deuda. Regresemos entonces a los números. Lo que proyecta el Ministerio de Finanzas para el próximo año, según su... Esto es proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Los proyectos del Ministerio de Finanzas no suelen ser muy realistas. Los ingresos suelen estar inflados y los gastos a veces reducidos, siempre en detrimento del interés del ciudadano. Pero bueno, el gasto de funcionamiento, según el Ministerio de Finanzas, estarían cerca del 68%. Aquí ya incluyen todos los aumentos de los pactos colectivos, incluye aumento de plazas, incluye el pago de todos los salarios, cero cierres, cero, digamos, ahorro, cero contención del gasto, nada. El Estado aquí no tiene crisis, aquí no hay pandemia, aquí no hay ningún problema. El Estado está gastando a manos llenas. Bueno, toca fortalecer el sector salud, sí, que se fortalezca, pero no disminuimos ningún otro sector, no se cierra ningún otro programa, todo sigue adelante porque el Estado puede gastar todo lo que se le da la gana. Imagínate si uno se manejara así en tu casa o en tu empresa, ¿cómo terminarías? Seguramente quebrado. Y a eso es a lo que nos llevan. Un 15% del gasto del proyecto del presupuesto del próximo año es para pago de deuda, pero ojo, ojo, porque esto es bien, los gringos dirían bien tricky, es algo muy, digamos, engañoso, podría ser la palabra. Porque algunos dicen, bueno, el 15% para gasto de deuda no es tanto, pero si relacionamos ese 15% del total del presupuesto, ya incluido en ese presupuesto, un montonón de deuda, resulta que si tú relacionas ese 15% de monto de pago de deuda con los ingresos reales de impuestos, porque el monto, digamos, que se está proyectando de ingresos para el próximo año, pues tiene que cuadrar con los gastos, está en cerca de 104 mil millones de quetzales, pero ahí le metiste más de 25 mil millones de deuda. Los ingresos reales, y según el propio Ministerio de Finanzas, según el cuadro que tengo acá, los ingresos reales proyectados, que por supuesto serán menos, para el próximo año no llegan a los 80 mil millones de quetzales. Si tú relacionas realmente ese pago de deuda con los ingresos reales, resulta que lo que tienes que pagar de deuda en relación con los ingresos reales es casi el 30% de tus ingresos reales. Quiere decir que 33 centavos de cada quetzal que tú estás recaudando de impuestos, de lo real, de lo que realmente recibes, se está yendo ya al pago de deuda e intereses. Y no van a creer que estamos haciendo grandes pagos y amortizaciones a la deuda, no, se está pagando el mínimo, los intereses y algunos pequeños pagos de capital que obligan las instituciones crediticias financieras internacionales, que les puede importar un comino cuál es la realidad y cuál es el futuro y el destino del país. A ellos solo les interesa colocar su dinerito y quedarse con su tajada y su comisión y repartírselo y vivir muy cómodamente. Entonces, nada, por favor, ya no se crean esa mentirita de que estos bancos internacionales lo que quieren es ayudar al pueblo y que hagan programas de desarrollo y mitigar la pobreza. Esas son mentiras. Ni al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Interamericano de Desarrollo, ni al Banco Mundial, ni al Banco Centroamericano de Integración Económica les importa un pito que es el futuro económico del país, porque si les importara un poquito, no nos endeudarían como nos endeudan. Lo único que les interesa es colocar su dinerito, ver que se los paguen y repartirse su comisión y que les paguen sus salarios. Esa es la realidad. Entonces, como vemos, es muy preocupante que cerca del 30% de cada quetzal que realmente entra a la SAT tenga que destinarse ya al pago de deuda. ¿Cuánto va a ser eso? Cuando toda esa nueva deuda que se metió en el año 2020 y en el año 2021 y que se quiere proyectar para el año 2022, cuando toda esa deuda madure, porque al principio pues dan unos añitos de gracia, uh-huh, y entonces la gente no lo siente, el gobierno lo da como un triunfo, decir, me endeudé un montón, pero ¿saben qué? Me van a dar 3 o 4 años de gracia, y entonces usted no lo va a sentir, y eso me va a alcanzar a mí para repartir por aquí, por allá, robarme un montón de pisto, y tener así, terminar mi periodo en buenos números, y que vea qué jodidos hace el próximo que venga. De esa forma es como se administra el gobierno. No se equivoquen, así es. Entonces, depende de nosotros los ciudadanos, pues estar al tanto de eso y oponernos a este tipo de presupuesto. Lastimosamente, María Dolores, pese a que a la gran labor que hace el equipo de Libertópolis, que hacemos en lo individual, los amantes de la libertad y de la responsabilidad, presentamos estos números, tenemos muchos años de estarlo diciendo, de estarlo presentando, de estarlo explicando de la forma más sencilla posible. Yo creo que esto no se necesita ser ni economista, ni abogado, ni profesional, ni técnico. Yo creo que cualquier persona con un poquito de sentido común entiende esta situación, entiende estos números, y es verdaderamente alarmante. ¿Cuál debería ser lo correcto? Pues lo correcto debería ser que el gobierno no gaste más de lo que recibe. Y en todo caso, podría presupuestar un poquito más del gasto del año anterior, porque pues la economía se ha venido desempeñando relativamente bien, ha sido, digamos, los guatemaltecos hemos sido tremendamente dinámicos, y sobre todo con el tema del aumento tan grande de las remesas, pues eso ha generado cierto movimiento económico en el país, y pues el comportamiento de los ingresos tributarios ha sido satisfactorio. De hecho, los ciudadanos guatemaltecos año con año pagamos más impuestos, y la SAT ha venido recaudando año con año. Yo la última gráfica que vi fue de los últimos 15 años del comportamiento de los ingresos del país, pero han venido creciendo. Es decir, el ciudadano está cumpliendo, en María Dolores. Pese a que tenemos un gran porcentaje de la economía en la informalidad, no creo que porque todos quieran ser delincuentes, sino porque es caro y es complicado estar en la legalidad, pero aún así, con todo eso, la realidad es que los guatemaltecos en general pagamos más impuestos. Pero eso no le ha importado para nada a los gobernantes, no les alcanza. Y aunque ha aumentado entre 7 y 8% la recaudación tributaria año con año, pues si el gasto público aumenta un 20%, pues resulta que siempre vamos a estar en rojo, aunque el desempeño del pago de los impuestos pues ha sido bueno. Así que eso, a grandes rasgos, es el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, y a grandes rasgos son los números macro que se están manejando dentro de las finanzas públicas, y que yo creo que es básico que el ciudadano guatemalteco tenga noción de estos números y que tenga un entendimiento aceptable de esta realidad terrible, dramática, peligrosa.
Ahora, Luis Pedro, vamos a ir al corte, y cuando regresemos, a nosotros nos queda muy claro, sobre todo quienes pagamos nuestros gastos, como tú y yo y como todos los que nos escuchan, y que tenemos empresas y que entendemos que no podemos gastar más de lo que recibimos, entendemos esta situación. Sin embargo, cuando se expone a lo público, surgen muchos argumentos como la estructura del presupuesto, que tiene una rigidez, que no pueden mover ciertas cosas, que ya tienen compromisos, que constitucionalmente no se puede gastar menos y que por eso se recurre a la deuda. Porque si no fuera por todas estas trabas o todas estas rigidez, por así decirlo, o esta camisa de fuerza que tiene, esa es la impresión que dan, ellos gastarían menos. Cuando regresemos del corte, hablemos qué hay de esto, porque mencionan a la Constitución, mencionan que hay compromisos, mencionan que es rígido y que no tienen movilidad presupuestaria, usan un término especial para esto, pero ¿realmente esto es correcto o solo es una excusa y lo que falta es lo que siempre hemos dicho, voluntad política? Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis.com.
El próximo jueves 7 de octubre a las 7 de la noche va a ser la conferencia con los Liberhéroes, el conversatorio con Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. con la historiadora María Lorena Castellanos. ¿Y qué nos va a explicar o con qué, de qué vamos a hablar con ella acerca de cómo se celebró el centenario? ¿Cuáles similitudes había entre el bicentenario y el centenario, pero cómo se celebró hace 100 años? De esto nos estará platicando la historiadora María Lorena Castellanos a todos los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Si aún no eres Liberhéroe, tienes la opción de suscribirte a la Liga de los Liberhéroes. Entras a www.com, ahí aparece un banner, le das clic y te suscribes. Así que te esperamos el próximo jueves 7 de octubre a las 7 de la noche. El 7 a las 7. Así que bien, los esperamos. Y bueno, quiero aprovechar para felicitar a todos los abogados porque el viernes pasado fue su día. Muchas felicidades a todos esos abogados que luchan por la libertad, que nos ayudan a mantener esos espacios de libertad, a ponerle límites al gobierno, y entre ellos a ti, Luis Pedro, y a muchos otros abogados que conozco que están comprometidos con esa con ese ejercicio correcto y con ese ejercicio del derecho bien entendido. Muchísimas gracias a todos ustedes por ayudarnos a poner esos pesos, esos contrapesos al poder.
Y pues muchísimas gracias por ese reconocimiento, María Dolores, porque en realidad, aparte de ser nuestra fuente de ingresos para muchos, es una labor tremendamente loable y es algo de lo que, pues por lo menos en lo personal, me siento muy, muy orgulloso de ser.
Así es, y por ello mi felicitación a todos ustedes, a esos verdaderos abogados, a los que entienden lo que significa el derecho tal cual. Y nos quedamos en este tercer segmento, Luis Pedro, hablando del tema del presupuesto, y te preguntaba en cuanto a que muchas de los argumentos que hay de por qué no se puede gastar menos es porque hay compromisos, porque la Constitución no lo permite, porque es muy rígido. ¿Qué hay de eso? Porque nos queda claro, hay que gastar lo que ingresa. Y no hay que seguir endeudándonos y salgamos de las deudas antes de pensar siquiera en un presupuesto deficitario.
Pues mira, yo creo que la mayor rigidez dentro del proceso, dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, está causado por los pactos colectivos de condiciones de trabajo de los sindicatos. Esos son los que más aprietan al gobierno. Por supuesto, siempre están las excusas de los famosos situados constitucionales. Uh-huh. Estamos hablando de los porcentajes que se le dan, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es el 5% del presupuesto, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, con el 3% del presupuesto, al organismo judicial, con no menos del 2% del presupuesto, que me parece ridículo para el organismo judicial, pero siempre ese es el situado constitucional, con el IVA Paz, que es decir, el porcentaje que se le da a municipalidades de parte de los ingresos del IVA, y así podríamos seguir hablando mucho de los famosos situados constitucionales, que a final de cuentas van a parar a funciones públicas. Lo que pasa es que el Ejecutivo quisiera mucho más libertad para tener cheque en blanco y manejar el dinero como se le da la gana. Y yo, como te digo, creo que, los mayores candados para esa libertad, ellos mismos se los han impuesto. Uno es el que ya dije, que son los famosos pactos colectivos leoninos de condiciones de trabajo de los sindicatos públicos, donde se recetan en el Congreso de la República, por ejemplo, y en otras instituciones, aumentos del 10% nominal anual, de forma acumulativa, ¿no? Unos aumentos de salarios ridículos, secretarias ganando más de 50,000 quetzales al mes, 14 salarios al mes y otras prebendas, pues no porque demerite iba la función para nada secretarial, pero cuando en la calle una secretaria puede estar ganando un salario mínimo o un poco más, pues cómo va a ganar 10 veces más en una institución del gobierno. Eso es absolutamente ridículo, pero esa es la realidad. Eso para mí es insostenible en el largo plazo. Esta gente, cuando se retira, a veces se llevan 3, 4, 5 millones de quetzales de indemnización. Es algo absurdo. Este gobierno no le va a entrar al tema. No sé si algún gobierno, alguien eventualmente le va a tener que entrar al tema, y los guatemaltecos, los ciudadanos, deberíamos apoyar a cualquier político que le entre de frente a ponerle un paro a esta situación incontrolable del aumento de salarios de los sindicalistas o los que están sindicalizados dentro del sector público. El otro gran candado que los mismos políticos y los mismos, burócratas han impuesto es la gran deuda. Pues obviamente ellos han estado aprobando deuda y deuda y deuda desde 1985 que se aprobó nuestra Constitución y que se lleva ya, digamos, un sistema un poco más ordenado en el tema de las finanzas públicas, por lo menos a nivel de información. Es desordenado en la forma en que se administra, pero por lo menos hay un récord de qué es lo que está pasando. En ese sentido, pues esta deuda, que no para de crecer, la deuda pública, se compromete cada vez más, como les decía, los ingresos del gobierno. Y por eso es que ya no les queda dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar esa deuda. Y eso es, digamos, lo que muchas veces llegan los nuevos gobiernos y creen que van a tener mucho dinero. Y cuando resulta que el 30% y creciendo de lo que tú recibes efectivamente va, es para pagar deuda. Y después están los famosos situados constitucionales y tienes los pactos colectivos que todo el mundo te pide incremento anual de salarios sin límite, pues resulta que en realidad tal vez sí hay poco espacio para poder hacer pues algún tipo de obra, porque y también para hacer obra con corrupción, ¿verdad? Porque tampoco claro. Es que vaya a ser una obra bien intencionada o tampoco, ¿verdad? No nos podemos chupar el dedo porque tampoco esa es la intención. Pero digamos que en el ideal, la realidad es que esas son las grandes limitantes que se dan dentro de las finanzas públicas. Yo, como el tiempo nos apremia, María Dolores, creo que es terrible lo que ha sucedido en los últimos años con la deuda. Yo sí creo que el opio, el verdadero opio de los pueblos, es la deuda pública, es lo que realmente acaba a los países. Bendito Dios y bendita la vida y bendito don Manuel Ayau y todos los que lo apoyaron en su momento. En Guatemala la banca central no le puede prestar dinero al gobierno, sino puede emitir papelito, emitir moneda para financiarlo, salvo con una excepción del año pasado que se autorizaron cerca de 11 mil millones de quetzales de emisión de deuda, que eso genera inflación y eso es un desastre, es incontrolable, en fin. Por esa limitación constitucional, Guatemala tiene una de las monedas más estables en el mundo. Y Guatemala puede llevar, digamos, los guatemaltecos nos podemos sentir satisfechos y contentos de que se puede llevar un récord relativamente confiable de cuánto es lo que realmente debemos como país. Porque si no tuviéramos ese control, pues resulta que los gobiernos seguramente, como lo han hecho los de todo el mundo, pero lo han hecho de una forma irresponsable, y no solo América Latina. Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Inglaterra, todos los países se han comportado de una forma tremendamente irresponsable con el tema de la emisión de su dinero, creando mucha inflación, devaluando los ahorros de todos los ciudadanos, empobreciendo los ingresos y el poder adquisitivo de todos sus habitantes, y esa es una realidad a nivel mundial, que en Guatemala de alguna forma sí se ha limitado por esa prohibición constitucional de que se pueda, de que el Banco Central pueda emitir papel moneda a espaldas del conocimiento de los ciudadanos. Eso ha sido una verdadera bendición para todos los guatemaltecos. Y como te digo, podemos llevar algún récord bastante, que, digamos, creíble, confiable, de lo que efectivamente se debe. No es que las cosas sean mejor solo por llevar un buen récord de eso, las cosas están empeorando, pero por lo menos sabemos qué tan mal está la cosa. Y eso ya es ganancia en el tema del manejo de las cosas públicas.
Claro, y el hecho de que no sea tan fácil aprobarle que el Vanguard le preste dinero al gobierno, esto también facilita, hace que la deuda no sea aún mayor. Sé que buscan otros mecanismos para endeudarse, pero no es tan fácil o tan directo como que estuvieran abierto el Banco de Guatemala para ir a buscar dinero.
Sí, sería terrible. Y además la deuda pues tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por la Junta Monetaria y obviamente queda huella de todo esto porque se tiene que contabilizar en el sistema de contabilidad integrado del Ministerio de Finanzas Públicas por virtud de la ley del presupuesto. Y eso nos permite cierto conocimiento. Si estuviera abierta la maquinita, como en el tiempo de allá de los 80, de Lucas García, de todos los militares, pues simplemente se emitía dinero, no sabías cuánto, y de un día para otro, pues habían devaluaciones, un día valía el quetzal contra el dólar, iba a estar en uno por uno, y de un día para otro pasó a 3.50. Una devaluación del 35%, del 350%, perdón, y tus ahorros pues valían una tercera parte. Si hoy tenías un dólar en el banco, mañana tenías 30 centavos de dólar en el banco. Y así es como funciona la inflación. Es el robo más perverso de todos y así es como se han estado. ¡Ojo, ojo! Porque así se está comportando hoy Alemania, Estados Unidos, China, Japón, todos estos países que deberían ser más ordenados en sus finanzas, no lo están siendo. No lo están siendo y no son ejemplo para nada de eso. Argentina está en una debacle, Costa Rica y El Salvador y Honduras, con todo el tema de su emisión monetaria y su mal manejo de deuda, están en una situación económica terrible. Yo, si puedo, me animo a especular sobre años muy difíciles en lo que viene, porque creo que vemos, es clarísimo, es evidente, hay señales evidentes de que toda esa emisión monetaria a nivel mundial está produciendo burbujas financieras en muchos campos, porque esa es información equivocada a los agentes económicos, y eso va a tener eventualmente que ajustarse, y los ajustes en la economía no son nada agradables, porque suelen ir en contra de los ahorros y en contra del poder adquisitivo real de los ingresos de los ciudadanos. Así que, bueno, eso es lo que tenemos, María Dolores. Ojalá pues haya muchas personas que escuchen los programas de Libertópolis y que esta información les pueda servir, pero que les pueda servir para entenderla, que les pueda servir para interesarse en el tema, no para decir qué aburrido lo que están diciendo, no me interesa, yo mejor me dedico a mis cosas. No, María Dolores, para incentivarlos a que se involucren y que obviamente con ideas claras y digamos valorando aquí la verdad, pues se puedan tomar decisiones informadas y podamos hacer una oposición racional, respetuosa, en contra de esos malos manejos de la administración pública.
Gracias, Luis Pedro, porque al final de eso se trata. Muchísimas gracias, porque al final es hacer esa oposición razonada. No es porque está este presidente, pero mañana va a estar otro y es la misma historia, sino entender a qué principios estamos apelando al momento de oponernos a ciertas decisiones en el Congreso. Te agradezco muchísimo, Luis Pedro, y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, María Dolores, por la invitación. Muy buena noche.
Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la tarde. Los dejo en nuestro próximo programa. Vamos a Libertópolis Negocios. Buenas tardes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.